El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se reunió en Londres con el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, para coordinar la investigación del que será posiblemente el primer caso ejemplo de esta Corte. Se trata de facilitar la maquinaria jurídica de la Corte Penal Internacional con sede en la ciudad holandesa de La Haya para detener y juzgar a los cabecillas del denominado Ejército de Liberación del Señor, el LRA según sus siglas en inglés. Este grupo rebelde, de inspiración integrista cristiana, está acusado de cometer sangrientos crímenes contra la humanidad.
En una entrevista con Radio Nederland, Moreno Ocampo confirmó que hay bases suficientes para proceder con las pesquisas. El letrado argentino dijo que el presidente de Uganda decidió presentar el caso ante la Corte Penal Internacional. Esta es la primera vez que ocurre que un Estado parte pide a la Corte que colabore con ellos en la investigación de estos casos.
El caso nos lleva a analizar la situación que se pide sea investigada, la de las actividades genocidas del rebelde Ejército de Resistencia del Señor, el LRA, el cual secuestra desde hace 15 años a miles de niños y niñas en Uganda, obligándolos a combatir o usándolos como esclavos sexuales.
El líder de este grupo es Joseph Kony, quien asegura ser un profeta, la voz de Dios. Desde 1989, el grupo insurgente aterroriza a Uganda, secuestrando y asesinando al pueblo de Acholi, en los distritos septentrionales de Gulu y Kitgum.
El objetivo de Kony es derrocar al gobierno de Uganda y sustituirlo por un sistema basado en los 10 mandamientos cristianos.
Pero Kony no ataca al ejército, sino a la población civil. Los niños son obligados a participar en actos de violencia. Cuando alguien trata de huir, traen a la persona y te obligan a matarla, aseguró un joven que fue reclutado por el LRA. Los menores son incluso asesinados cuando no responden debidamente a las preguntas de sus comandantes.
Los primeros combatientes del LRA eran miembros de un culto religioso fundado por la autodenominada profeta Alice Lacuena en 1986. Lacuena comenzó el movimiento Espíritu Santo después de presuntamente haber recibido instrucciones divinas para avanzar hasta la capital, Kampala, y tomar el poder.
Miles de fieles la siguieron hasta su muerte. Combatientes del movimiento se embadurnaron el pecho con aceite para protegerse de las balas enemigas y se armaron de piedras y botellas que creían se convertirían en granadas cuando las arrojaran contra los soldados del gobierno. Pero el ejército diezmó a las fuerzas de la Buena en un plazo de 18 meses y la líder huyó a Kenia.
En 1989, Kony recreó el grupo y lo llamó Ejército de Resistencia del Señor, con sede en el vecino Sudán. El gobierno sudanés es su principal apoyo y le proporciona alimentos, armas y hasta aparatos de televisión.
A cambio, el LRA coopera con los soldados de Jartum contra los rebeldes del Ejército de Liberación Popular de Sudán, que lucha contra el norte desde hace 16 años en la guerra civil más antigua de África. Mientras Sudán apoya al LRA, Uganda respalda al Ejército de Liberación Popular de Sudán.
El principal método de reclutamiento de Kony es mediante el secuestro de los niños. Los rebeldes centran sus actividades en escuelas, aldeas, caminos y centros comerciales donde queman, saquean y matan antes de huir con sus jóvenes cautivos.
En los últimos 5 años se calcula que 10.000 niños y niñas, algunos de hasta 2 años, fueron secuestrados para ser utilizados como combatientes y concubinas. Otros 5.000 volvieron a sus hogares después de huir de sus captores o de ser capturados en combate.
Unos 5.000 más siguen desaparecidos. Los niños padecen grandes penurias y en ocasiones sobreviven comiendo hojas silvestres y bebiendo orina.
El histórico acuerdo de paz de Nairobi, firmado entre Sudán y Uganda, con la mediación del expresidente estadounidense Jimmy Carter, ofreció cierta esperanza.
Ambos países acordaron entregar sus prisioneros de guerra y dejar de apoyar a los rebeldes en sus respectivos territorios como primer paso para reanudar las relaciones diplomáticas cortadas en el año 1995. El gobierno ugandés también ofreció la amnistía para todos los rebeldes.
Pero el optimismo duró poco. 2 semanas después del acuerdo de paz, el LRA reanudó sus ataques y rechazó la oferta de amnistía.
Ahora es el propio presidente de Uganda, Yoweri Museveni, el que ha solicitado la ayuda a la Corte Penal Internacional para que se pueda detener y juzgar a los cabecillas del Ejército de Resistencia del Señor, el LRA.
De esta manera respondía el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, a los compañeros de Radio Nederland sobre este caso que se convertirá en el primero que investigará la Corte.
Señor Luis Moreno Ocampo, cuéntenos cómo es que Uganda se convierte en el primer caso formal que va a investigar la Corte Penal Internacional.
Sí, el caso se refiere a un caso espantoso. Los crímenes que se alegan son secuestro de miles de chicos, básicamente, a los cuales los obligan a ser esclavos sexuales, los usan soldados, y en algunos casos se dice que los obligan a matar a sus parientes, a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, para que no puedan escaparse. El presidente de Uganda decidió referirnos el caso a la Corte Penal Internacional. Esta es la primera vez que ocurre que un Estado parte pide a la Corte Penal Internacional que colabore con ellos en hacer investigar estos casos.
¿Y a qué se debe que el presidente de Uganda, Museveni, le haya pedido a la Corte Penal Internacional que tome el caso?
Bueno, uno de los problemas que hay es que el grupo este opera básicamente en el norte de Uganda, pero escapa y se refugia en países vecinos. Entonces es muy difícil para Uganda, como Estado Nacional, poder arrestarlos y juzgarlos, porque no tiene jurisdicción afuera de su territorio. Entonces, para superar este problema, Uganda apela a la Corte Penal Internacional. Y de este modo resuelve el primer paso. Yo, como fiscal penal internacional, no tengo jurisdicción sobre los países. Tengo que tener ciertos requisitos muy estrictos, o un caso como este, en el cual el presidente del país decide pedirle a la Corte que lo ayude. Es lo que está pasando ahora. Entonces, tenemos resuelto el problema de jurisdicción. Es decir, vamos a tener jurisdicción sobre el caso. Lo que falta ahora es que hagamos la investigación, ¿no? Porque nosotros somos, más allá que hay declaraciones como, por ejemplo, el subsecretario general de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Jan Egeland, describió este conflicto como uno de los peores, una de las peores crisis humanitarias del mundo. Entonces, el caso es obviamente muy conocido, muy espantoso, pero nosotros como fiscales tenemos que actuar sobre la base de evidencia. Así que a partir de que esto, jurisdicción quede establecida, tenemos un procedimiento de informar a los estados para iniciar el caso y luego buscar las evidencias. Y solamente después de eso podemos pedir eventualmente, en el caso que corresponda, una orden de arresto a la Corte Penal, a la Corte Internacional, y de ese modo ver si la comunidad internacional ayuda a arrestar a estas personas.
¿Cuáles son las atribuciones reales de la Corte Penal Internacional en el caso?
A partir de que tenemos jurisdicción, nosotros podemos investigarlo, aplicamos las normas de derecho penal internacional, esto es un crimen contra la humanidad posiblemente, y además podemos pedir a la comunidad internacional que nos colabore en la investigación y también eventualmente en el arresto. Entonces, esta es la diferencia de la Corte Penal. La Corte Penal Internacional está formada por todos los países, por 92 países, y los 92 países tienen compromiso de colaborar. Y yo sé que en este caso, aún estados que no son parte de la Corte, creo que estarían dispuestos a colaborar, porque el caso es obviamente terrible. Así que me parece que ese es el aporte que le hace la Corte al país. Le damos, por un lado, la capacidad de investigación de la Fiscalía Internacional, pero por otro lado le damos el soporte de diferentes países del mundo que la pueden ayudar en materia de juntar la inteligencia, que los países vecinos le pueden habilitar el territorio para que lo detengan a estas personas. Así que puede haber distintos tipos de apoyo.
¿Y cuándo comienzan a trabajar en el caso?
Bueno, esto se hizo en diciembre. Lo que pasa es que la semana pasada nosotros le informamos al presidente que creíamos que había razones básicas para pensar que había que iniciar una investigación. Entonces, como él venía a Londres, nos juntamos en Londres para discutir las formas de cooperación, en que ellos nos den más datos, y el presidente nos sugirió la idea de hacer este informe público. Nos parece correcto que esto no sea una conversación privada, sino que sea por de forma pública, y estamos informando. Esto sigue, que seguimos trabajando con no solamente con Uganda, sino con toda la gente del mundo que tiene información sobre este grupo, juntando informaciones cuando tengamos bases razonables para operar con evidencia judicial suficiente. Supongo en un par de meses vamos a enviar la información formal a los Estados miembros para que comencemos la investigación.
¿Cree usted que de avanzar la investigación en Uganda esto le facilitaría también las cosas a la Corte en cuanto a lo que es la investigación a la violación de derechos humanos en otros países africanos? Por ejemplo, estaba pensando en la República del Congo, que de hecho fue el primer caso que ustedes presentaron.
Sí, en el caso del Congo justamente todavía estamos trabajando en los problemas de jurisdicción. Ahí no tenemos todavía un referral. El Congo todavía no nos va a referir el caso. Nosotros hicimos en septiembre en New York públicamente la propuesta a la República del Congo de que hagamos una división de labores. Nosotros solamente vamos a perseguir a los líderes máximos de los crímenes y que ellos se ocupen de los demás. El ministro de Derechos Humanos de Congo ya informó públicamente que está de acuerdo en colaborar con esto. Así que es un caso paralelo, si no estamos trabajando en paralelo con ese caso, pero ahí todavía estamos en la etapa que estamos trabajando en la jurisdicción, todavía no tenemos listo, superado los problemas de jurisdicción. En cambio, este caso, ya, a partir de que el presidente nos pide que actuemos, resuelve todos los problemas de jurisdicción.
Pero por eso mismo le reitero la pregunta en cuanto a las posibilidades futuras a partir de este caso que se les presenta.
Me parece que lo que tiene de bueno es que es un ejemplo,
claro,
que de que justamente que en lugar de tener miedo a la Corte, los estados tienen que aprovechar la Corte para resolver sus conflictos.
Y que posiblemente esto permita de esa forma convencer probablemente a aquellos líderes occidentales reacios a que la Corte Penal Internacional investigue casos que involucra a sus naciones.
Yo creo que en largo plazo todos los países del mundo van a ser miembros de la Corte, porque justamente la Corte va a mostrar su utilidad. Este caso es una buena muestra. Entonces yo pienso que en este caso vamos inclusive a lograr el apoyo de países que no son miembros de la Corte, porque ¿quién puede apoyar que no se investigue esto, ¿no? ¿Quién puede ver que es malo investigar esto?
Señor Luis Moreno Campo, le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido.
Gracias.